seguir hablando de las pensiones, de lo que pasa y de unas declaraciones. A ver, las AFP han tenido un problema gigantesco de caras públicas, de vocerías, han fracasado uno y otra vez, caen como palitroque. Se demoran en caer, ¿eh? Hay que reconocerlo, ¿no? Son bastante estables, les tiran mazazos, pelotazos y no caen, escopetazos, lo que usted quiera. La última, Alejandra Cox ha sido nombrada hace poco como presidenta de la Asociación de AFP, hace poco. Usted tiene poco tiene recorrido en la llamada industria, en el sistema económico, claro, mucho recorrido, pero como presidenta de la AFP, poco, y se mandó una declaración, se la mandó, porque no se puede decir de otra manera, en Chilevisión, dice que, a ver, dijo algo que naturalmente está en la discusión en el mundo entero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que naturalmente las personas viven mucho más. Y que por lo tanto en el mundo entero se discute la edad de jubilación. A ver, usted ve Alemania, Francia, Italia, todos los países se está discutiendo cuál debería ser la edad de jubilación y hacia arriba, no hacia abajo, obviamente. Porque las personas viven más y por lo tanto la carga de pagar muchos más años con jubilación es muy fuerte. Dicho eso, que es un tema que está en el debate público, de hecho, si alguien revisa cuando fue instaurado el sistema de AFP, cuál era la esperanza de vida en Chile, versus la esperanza, hoy día la esperanza de vida está alrededor de los 80 años.
80, ¿cierto? Sí. Que son datos del INE.
Siempre más las mujeres que los hombres, que viven más y por lo tanto, las mujeres viven más y además se jubilan antes y por lo tanto se crea toda esta diferencia que también está en la discusión pública en nuestro país. Pero cuando se instauró el sistema, ¿cuál era la esperanza de vida del año 80?
60. 70.
Mamá. 68, por ahí. 68 años aproximadamente.
Claro, y en promedio 68, entre 69. Dos géneros.
Y sí, claro, y si alguien, una persona se jubilaba a los 65, 4 años de pensión y puede ser una pensión, claro.
Altísima.
Claro. Llegó a los 80. Todas las comisiones que se han formado, han hablado de este tema. Entonces, no es que Alejandra Cox, la presidenta de la Asociación de AFP, haya hablado de un tema nuevo. No es que haya sacado un conejo el sombrero. No lo sacó. El problema son los ejemplos. A ver, la excepción no puede constituir regla. Y cuando la excepción se transforma en regla, hay una anomalía. Entonces, no puede decir, como el ejemplo que ella pone, lo de Humberto Maturana, el ejemplo de Nicanor Parra. ¿Habló de Nicanor Parra 103 años que estaba trabajando? Mire, yo quiero decir una cosa. Nicanor Parra, nadie a los 103 años está en totales condiciones físicas. Nicanor Parra no pudo ir a recibir el premio Cervantes. ¿Alguien lo recuerda eso?
Sí.
El premio Cervantes, que es el gran premio de la lengua castellana, la lengua española, no pudo ir a España. Porque ya tenía muchas, muchas limitaciones físicas. ¿Cómo alguien no va a recordar eso, no? Entonces, como que uno se intoxica con todas estas cosas. Entonces, claro, alguien podrá decir algunos ejemplos puntuales, pero hay que decir que muchísima gente tiene muchísimas personas tienen muchas dificultades para seguir trabajando porque se les cierran las puertas también. Sí, hay muchas personas que tienen edad, cierta edad, y no pueden seguir trabajando porque no encuentran trabajo. No hay una política para las personas que, teniendo algunos años, puedan tener un acceso fácil al mundo del trabajo. Entonces uno dice, ¿pero qué les pasa?
Ese fue parte del argumento que ella entregó en el momento en que quiso más bien precisar cuál era la intención de sus dichos. Quizás en el caso de Alejandra Cox llama mucho más la atención, no por el cargo que ella ocupa, porque hemos visto que otras personas que estuvieron en ese cargo, que además han sido tres, contándola a ella, en el último tiempo, también habían, como decías tú, se habían mandado algunas declaraciones que molestaban. Por ejemplo, Andrés Santa Cruz, que estuvo en ese cargo en 2019, esto fue previo al estallido, de ahí que también hay quienes se acuerdan de esas situaciones, él se refirió, ¿se acuerdan de un recurso que presentó una profesora jubilada en Antofagasta que decía, bueno, entréguenme la plata porque no tengo para pagar mi casa, entonces o pago la casa o sigo manteniendo esta pensión que es mínima? En ese minuto Santa Cruz dijo que a uno le metan el dedo a la boca y que además quieran jugar con las amígdalas es un poquito mucho. Bueno, después de eso lo sacaron del cargo y llegó Fernando Larraín, que fue quien lo vimos activamente en materia del primer y segundo 10%, para que se acuerden más o menos de quién era, y luego llega Alejandra Cox, que cuando asume el cargo además hace algunas declaraciones que fueron bien recibidas, se la vio como una persona abierta, porque planteó en su minuto, entre varios otros puntos, que se podía negociar el entregar cierta cantidad de los fondos de las AFP a las personas cuando jubilaran, en ese minuto, haciendo obviamente los cálculos respecto de hasta cuándo les van a durar los fondos, en fin, etcétera, obviamente si es que la persona la aceptó o no, en fin, y eso se vio como una apertura de parte de las AFP. Entonces yo creo que todavía llama más la atención esta declaración que ella se manda en la jornada de ayer en medio de esta entrevista, que además, digámoslo, como dices tú, lo que ella dice y menciona excepciones, que por cierto que son notables y muy bien que así estén, pero si se convierten en regla nos dice que hay que trabajar hasta morir, porque estamos hablando de 103 años.
Primero, hay libertad en las
personas. Que no es además el objetivo, entiendo yo, de las AFP, nunca se plantearon así. No,
pero, primero, hay una libertad de las personas. Y la libertad consiste en poder trabajar si uno quiere, hasta la edad que quiera, siempre que pueda. ¿No es cierto? Al final eso es. Pero eso no significa que sea la regla para todos. Yo no entendí el ejemplo de Nicanor Parra.
Por eso te digo, o sea...
No lo entiendo, es que no lo entiendo. Primero porque no es verdad. Habrá trabajado mínimamente, no lo sé, pero no es verdad. No era una persona que estaba plenamente activa, no es cierto. O sea, tenía mucha... A ver, si es normal, si no estamos diciendo nada extraordinario, a los 103 años hay muchísimas limitaciones. Por favor. Entonces, notable lo de él, pero con mucha limitación. Ese ejemplo es un ejemplo horrible. Desde ese punto de vista, notable por Nicanor, sí, claro. Parra, pero horrible para todo el mundo. ¿Qué perspectiva quiere? Es verdad que yo insisto que el tema de la edad de jubilación es un tema que se está discutiendo en todas partes y hay que discutirlo, pero no así. Es la peor manera de discutirlo. Entonces, ¿en qué estarán pensando? ¿Qué pensarán? ¿Prepararán sus declaraciones? ¿Estudiarán? ¿Estudiarán? ¿Cómo designan a estas personas? Brutal lo que ha pasado, y esto es una palada más al sistema AFP, perdónenme. Miren, las AFP podrán invertir la plata que quieran mañana en una campaña publicitaria y esto no lo votan. O sea, el costo de esto es gigantesco.
Lo que incluso habían ganado, entre comillas, en imagen, con lo que sucedió con el tránsito y trámite que se dio con los 10%, que finalmente se dieron en los plazos establecidos, que se pagaron esos dineros, además, sí, lo perdieron. Lo perdieron. Declaraciones, además, que caen, como dices tú, en un terreno abonado de críticas que son eternas y añosas al sistema de AFP, al sistema previsional.
Yo tengo la impresión que en el último tiempo algo habían ganado la AFP.
Sí.
¿En qué sentido? Primero, hay gente que decía, los grandes opositores del sistema, la plata no está, no es cierto.
Nunca te la van a pagar.
Esos claro. Son solo, como dicen los contables, como se llamaba antes, asientos contables, números, papeles, pero ¿dónde está la plata? La plata estaba, se ha pagado. Dos, más allá de los problemas que hubo al inicio del retiro, los retiros se han hecho y cada vez son más expeditos. Por lo tanto, se ha hecho, más allá que algunas personas tengan problemas, pero en general se han hecho y se han hecho de forma expedita. Tres, hay conciencia de las personas de que esos fondos no son de la AFP sino de ellos, más allá de las comisiones que cobran, pero son de ellos. O sea, las AFP habían ganado en el último tiempo algo y una simple declaración lo viene a destruir. Entonces es una mesa de tres patas, le pega la patada a una pata, se cae la mesa, po. Si eso es lo que hizo la señora. Néstor Aburto está en el estudio. Hola, Néstor.
Hola, Néstor.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. No es primera vez que este tema sale a la discusión pública, lo mencionaba justamente Catherine. La edad legal de jubilación es un asunto que se ha tratado en profundidad por parte de los técnicos, incluso en las conocidas comisiones Bravo y Comisión Marcel, que diagnosticaron o hicieron un diagnóstico, entregaron una propuesta sobre el sistema previsional. Pero fue la presidenta de la Asociación de AFPs de Chile, Alejandra Cox, quien ahora ha sido duramente criticada por su postura frente a este tema. En un reportaje de nuestro medio asociado CNN Chile con Chilevisión Noticias, afirmó que en la práctica el parámetro actual de jubilación de 65 años para hombres y 60 años para mujeres no es suficiente, dijo Alejandra Cox, para construir una buena pensión.
la edad de pensión, las personas las están retrasando. Una persona que hoy día tiene 25 años sepa que la probabilidad que pueda pensionarse a los 65 es cero. Hablamos de un gran Nicanor Parra que trabajó hasta los 103. Michelle Bachelet, que está trabajando hasta hoy. O sea, tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos permita.
Risa por medio de la señora Cox de las AFPs, en lo que ella no recuerda, cuando tenía muchos argumentos, si hubiese estudiado, por ejemplo, que en 1980, cuando se promulgó, ustedes se preguntaban, ¿cuál era la edad promedio de la vida de los chilenos de 72,4? ¿Cuánto vivía una mujer? 69,03. ¿Cuánto vivía un hombre? 65,7. O sea, esas son...
A ver, de nuevo.
En 1980... cuando Augusto Pinochet presenta el sistema de AFP, la edad promedio de vida de los chilenos era de 72,42, para ser exacto. ¿Y cuánto vivía una mujer? 69,03. Y un hombre, 65,72.
El promedio es más o menos lo que habíamos dicho, 67, 68.
Al 2000, claro, por ejemplo, el 2018, la esperanza de vida de un chileno era de 80 años. De 80 años, 77 años la mujer, 82 años la mujer, 77 años el hombre. Eso para tener en cuenta, ese era un argumento potente que podría haber entregado justamente la presidenta de la Asociación de FEME, que a todo esto no sabemos qué va a pasar con Alejandra Cox, seguramente las próximas horas van a ser claves para saber si ella voluntariamente presenta su carta de renuncia o la sacan por una puerta o bien terminan confirmándola en el ejercicio de la representación de todas las AFP. Pero esto obviamente trajo colas, comentarios que no se van a olvidar, este tipo de comentarios no se olvidan, tal como podría inscribirse en el libro como cuando el ministro de Hacienda de la época, Felipe Larraín, mandó a comprar flores porque estaban más baratas. En vez de comprar pan, compré flores porque están más baratas. O los ministros que llamaban a levantarse más temprano cuando el metro andaba vacío o las micro andaban vacías. Se inscribe en esa misma lista de cosas que no se van a olvidar seguramente en esta década. Pero sigamos adelante, porque esto obviamente ha generado debate, ha generado declaraciones, más allá del tema de fondo, también hace ruido la forma, ejemplos que se utilizó para graficar este punto. Es el propio gobierno, el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien reconoció que el punto respecto a la forma que pone Alejandra Cox está equivocado.
Respecto a sus declaraciones acerca de Maturana o de Parra, yo espero que las haya dicho en broma. ¿Cuánto tenemos que ahorrar? ¿Cuánto hay que cotizar? ¿Hasta qué edad tenemos que trabajar? Son los temas que han estado encima de la mesa. Yo creo que no ayuda a poner como ejemplo una persona de más de 100 años. La verdad es que nadie ha estado pensando nunca, me imagino, en eso.
Claro, y hay otro dato. Nombra a expresidentes, a Michelle Bachelet, a Ricardo Lagos, que efectivamente están activas, qué duda cabe. Michelle Bachelet está representando un panel importante de las Naciones Unidas, pero efectivamente ellos reciben una pensión hasta que se muera.
Perdón, ¿están recibiendo
la pensión? Sí, reciben una pensión de aproximadamente 9 millones de pesos.
Más
secretaria, pero efectivamente ellos reciben una pensión hasta que se muera.
Perdón, ¿están recibiendo la pensión?
Sí, reciben una pensión de aproximadamente 9 millones de pesos.
Más
secretaria, más chofer, más peaje, más bencina y más todo lo que a usted se le ocurra.
Colgajo.
Claro,
que los llega, colgajos. Que lo rinden.
Se rinde en la oficina de rendiciones del Senado.
¿Promedio? Yo lo tengo.
A ver, ¿cuánto es? Es que yo no me acuerdo con exactitud.
No, es que no todos los meses igual, por eso hablo
de promedio. Sí, pero en medio de la pandemia rendían, y rendía Michelle Bachelet también.
Y rendía en traslado.
Por eso.
Rendía en traslado, en medio de la pandemia. Ya, mira, los 9 millones y tanto, más los colgajos, llega a 17 millones, 18 millones.
Claro, porque hay que pagar
los equipos también. El ejemplo de la señora Cox fue como la reverenda.
Hace muy mal.
No quiero emplear otras palabras, pero
En otro país probablemente ella ya hubiese renunciado, hubiese presentado su dimisión al cargo que ejerce. Bueno, pero vamos adelante. Sin embargo, hay alcances respecto de la discusión técnica. Este tema forma parte de los consensos técnicos, amigos auditores, respecto a los puntos a mejorar en el sistema de pensiones. Al igual que aumentar la tasa de cotización, disminuir las lagunas previsionales, que ese es el gran dolor de cabeza de todo el sistema, y disminuir la informalidad laboral. Por ejemplo, se dice que no hay justificación para que la edad de jubilación sea diferente entre un hombre y una mujer. Ese es uno de los argumentos que han dado las mesas técnicas. En cuanto a la discusión de fondo, el economista y profesor de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz, que integró la Comisión Bravo, cree que la actividad laboral post-retiro es un hecho de la causa, y aunque no es la solución completa, es fundamental ajustar parámetros en cuanto a la jubilación.
El sistema de capitalización individual no ha tenido cambios paramétricos desde su inicio. Sin embargo, la expectativa de vida se ha prolongado en torno a los 8 o 9 años y por lo tanto se requieren acumular un mayor saldo para financiar estas pensiones. Sin embargo, se requiere adaptar el mercado laboral para poder sostener a personas que necesiten trabajar en este periodo de tiempo de mayor longevidad.
Las personas están extendiendo su vida activa, pero hay quienes dicen que esto debería ser una opción y no una obligación desde el punto de vista de un sistema de seguridad social. Es lo que plantea Claudia Sangüesa, economista, que también integró la Comisión Bravo y que fue presidenta del Consejo Consultivo Previsional, de hecho. La experta dice que incluso trabajando hasta los 100 años, como dice la señora Cox, el modelo actual no es capaz de entregar garantías de que cuando se jubile a los 100 años va a tener el mismo sueldo o su último sueldo en su vida laboral.
Los sistemas de capitalización individual hacen eso. Básicamente, si no tienes plata para, en el fondo, va a tener que seguir trabajando, y eso es lo que está pasando en Chile hoy día. El tema de la edad de jubilación está asociado a tener un sistema de seguridad social. En un sistema de capitalización individual no tiene ningún sentido.
Y las declaraciones de Alejandra Cox, representando a todas las AFPs de Chile, generó lo que tenía que generar, que es, quienes no están de acuerdo con el sistema de AFP salieron ayer a señalar varias organizaciones, fundaciones y otros a decir que este es el mejor ejemplo para terminar con el sistema de capitalización individual, el sistema de AFP instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet. De hecho, uno del secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, el decano Alberto Díaz, señaló que estas declaraciones reafirman la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones.
Muchos son los trabajadores y trabajadoras de más de 65 años que tienen que verse obligados, después de una vida entera de trabajo, a volver a trabajar para complementar las jubilaciones miserables que están dando las AFP. Requerimos con urgencia modificar el modelo de seguridad social, y que no podemos seguir permitiendo que las AFP sigan haciendo lo mismo que han hecho estos 40 años, repartir miseria y pobreza.
Alejandra Cox, la risueña presidenta de la Asociación de AFPs, asumió el 8 de marzo justamente la presidencia de esta asociación después de varios meses liderados por el gerente general Fernando Larraín. Cox, sin embargo, no ha podido regresar a Chile. Ella está en Estados Unidos, donde está radicada desde 1977, pero ya había manifestado públicamente otras posturas controversiales, pese a que está en Estados Unidos, está muy al tanto del debate interno. ¿Qué es lo que pasó? Alejandra Cox apuntó a una pensión básica universal con aporte estatal. Fue una de sus primeras declaraciones que tampoco gustaron en varios sectores, y por eso es que ahora se dice, ¿se quedará en Estados Unidos? Mejor que se quede allá, o va a retornar definitivamente a Chile.
¿Tú crees que no vuelve?
A ver, fue un misil. Ayer hablábamos con... A ver, lo que hizo Alejandra Cox, Tomás Katherine, auditores, es un misil a la línea de flotación del sistema de AFP. Eso es lo que hizo a su propia presidenta.
Claro, que está medio desbarajustado, digamos,
que ya venía, además, que ya venía, pero que estaba agarrando vuelo, con esto de que efectivamente las personas ahora sienten que la plata que estaba ahí es de ellos y que se las van a entregar.
Néstor, ¿qué manera de emporcar, ensuciar un tema que es discutible? Totalmente. Yo creo que es discutible que las mujeres tengan una edad de jubilación distinta a la de los hombres, porque además viven más.
O generar muy buenos incentivos para que las personas más allá de los 65 años a lo mejor puedan trabajar, puedan seguir.
Y porque eso, además, si se requiere igualdad, tiene que haber igualdad en un montón de cosas también en eso. En fin, yo creo que todo esto se puede discutir. Se puede discutir la edad, obviamente, si es cuestión de ver los números.
¿Cómo se reparten las pérdidas de las AFP?
Y son discusiones que están en todo el mundo, si no estamos inventando nada de esta discusión. No, claro. Si el problema es que la ensució entera, eso es todo. Y no entiende muy bien lo que estaba diciendo, y ahí se quedó nomás. Pero hay un problema en la representación de las AFP hace mucho rato,
O sea, esta no es una excepción. Y por lo tanto, algo pasa en la llamada industria que eligen tan mal a su representante. Algo ocurre. El coaching es malo, pero el panel de selección es malo, qué sé
yo. Tomás, yo creo que gastan plata en equipos de comunicación y todo, pero si la persona no estudia, no se interioriza, no sabe al dedillo sobre las materias, no lo técnico, sino que en lo general, porque decir 100 años y darlo como que todos deberíamos trabajar 100 años, ayer lo decíamos, o sea, yo no me imagino un conductor de un bus de Transantiago hasta los 100 años. Con toda la responsabilidad que carga en sus manos conducir un bus.
Es que es un gran punto, porque además no es solamente un llegar jornalero a los 103, sino que con pega, con trabajo hasta esa edad, porque hay que mantenerse. Ahora, sí, lo más lamentable es lo que dicen ustedes, el que esta discusión es añosa, tiene muchísimo tiempo, el asunto del cambio del sistema previsional, de entregar alternativas, por último, a las AFP, no estar obligados todos los que trabajamos a imponer en estas empresas, que además ponen todas sus reglas sin tener mayor opinión, y también la discusión en materia de edad y en materia de género. Yo sí considero que tiene que haber una diferencia entre la edad de jubilación de mujeres y hombres mientras no haya una modificación de los roles en las casas. O sea, las mujeres, la mayoría que tienen hijos u otras cargas, a veces son los padres también, las madres, no solamente trabajan y se desempeñan en la vida laboral, también tienen esa actividad, lo que evidentemente también genera un desgaste físico. Por lo tanto, yo sí creo que tiene que haber una diferencia. Ahora, esa discusión se tiene que dar, se tiene que dar en las instancias.
¿Y las mujeres estas declaraciones que están solo en la casa también?
¿Cómo?
¿Las mujeres que están solo en la casa también?
Bueno, pero
¿tú que? No, estoy poniendo un ejemplo.
Si no tienen hijos, tienen padres. Y tienen que hacerse cargo de sus papás o de sus mamás, o sobrinos, o qué sé yo.
Eso dicen los militares.
Esos trabajos los hacen generalmente las mujeres.
No, lo que estoy diciendo es que todo es discutible. Si estoy poniendo puntos en la mesa, pero a ver, si puedes, todo esto es discutible. Lo que pasa es que no hay que ensuciar la cosa en primer lugar.
Ese era mi punto.
Y en segundo lugar, también hay sectores que son críticos a las AFP, que se aprovechan de esto en el sentido de que sí, pero quieren llevar a un sistema a todos los chilenos obligadamente. Yo creo que la gente tiene, yo creo, la libertad, por lo menos, y tiene el derecho
a decidir.
Yo quiero estar en AFP
o
privada,
en otra alternativa.
Yo quiero estar en una AFP estatal, yo quiero estar en un sistema de reparto. Eso es lo que tiene que haber. ¿Por qué nosotros tenemos que, a ver,
lo voy a decir, que mencionaba a los militares, también tener una revisión de ese sistema de pensiones?
Está viendo y mirándolo y comparándolo con otros países, a ver, sé que hay referencia, pero yo quiero decir una cosa: ¿por qué todos nos quieren llevar a un sistema en que el sistema lo va a decidir Juan Pablo Letelier, Guido Girardi, el señor Desbordes? Yo tendría precaución, digamos. Eso. Nada más, entonces, que nos dejen elegir.
Yo creo que hay que poner todo sobre la mesa, incluso algo que yo sé que es poco popular y que inmediatamente puede alguien decir: oye, estás defendiendo, pero la rentabilidad real que dan y otorgan es, o sea, no hay nadie. Solo le puede ofrecer a algunos rostros televisivos de canales de televisión rentabilidad al señor Chang, que después se lo embaucó con toda la plata. Porque imposible lo que ofrecían esas empresas, pseudo empresas de inversiones, que le ofrecían a rostros de la tele y a otras personas una X cantidad de rentabilidad.
No, la rentabilidad ha sido buena de la AFP.
Pero la AFP es real, es ahí y es probada.
Hay un tema, Néstor, también, que se dice que hacia el futuro la rentabilidad no va a ser tan alta. O sea, de la rentabilidad que hubo, no se va a volver a repetir. Y también hay que decirlo, porque
pero porque también tiene una merma de recursos para inyectar en trabajo
y
propiamente
porque
tal.
Porque los mercados no están rindiendo tanto, o sea, también hay que decirlo. Ahora, hay países, por ejemplo, que a cada persona el Estado hace un aporte, y a cada persona que nace en el sistema previsional que tienen, son distintos, que le depositan al niño que nació tal cantidad, que no es tan alta. Pero lo que pasa es que esa rentabilidad que tienen cuando nació, al final de su vida, es mucho. O sea, hay políticas que se han planteado. Lo que pasa es que nadie ha querido hacer nada. Bajo el gobierno anterior hubo una comisión, se guardaron el informe, no hicieron nada. O sea, aquí también hay un montón de responsables. Esos señores que hablan también son responsables porque fueron gobierno. Entonces, aquí hay un... Las responsabilidades no son solamente de uno o de una industria, porque hay otros que tenían la capacidad de legislar y no lo hicieron.
Así que el tema aquí, con esto termino, tiene que ver con: no resiste más un nuevo gobierno el 11 de marzo del 2022 que llame a una nueva comisión.
Pues está claro.
Yo creo que aquí usted puede buscar en internet, en BioBioChile, hay notas que se hicieron de la comisión Marcel, en su minuto de la comisión Bravo. las horas de trabajo, las pestañas que se quemaron de expertos, especialistas con distintas miradas, no solo de un sector.
Ahora, hay algo que posiblemente, con todo lo duro que resulte, que lo que dijo la señora Cox es verdad, que posiblemente, imagínense cómo está avanzando la ciencia, que es una cosa tremenda, o sea, es cuestión de ver lo que pasaba hace 40 años, que posiblemente las personas que hoy tengan 25 años posiblemente no se van a jubilar a los 65, posiblemente quizás qué salud va a haber en de esas personas en esa época, cómo va a ser la economía.
Claro, yo le voy a decir, ¿cómo está tu corazón de plástico, Catherine?
No, claro, posiblemente...
Cambiaste corazón.
Posiblemente eso ocurra.
Es que
hoy día estamos encontrando cada vez... Hoy día hay una... Perdón, para terminar, pero dicen, no, es que tiene 75 años, es joven, dicen. Joven.
Bueno, pero entonces, eso se lo puedes decir a una persona, claro, que tiene 20, 25 años y está iniciando la vida laboral.
Es lo que dijo ella,
claro, eso voy. Pero si se lo dice a una persona que tiene 63 y que lo único que está pensando y toda su vida estuvo pensando en lo mismo, que le quedan 2 años para jubilar y ahora le dices no, resulta que 103.
Pero es que ella se lo dijo a los de 25, claro. Le dijo, usted a los 65 no, yo creo que no van a jubilar.
Pero,
esa edad,
pero, a todos los demás, imagínate.
Pero lo que pasa es que, claro,
hay que saber. Bueno, el tema es pasión, está claro.
Hay que saber decir las cosas y estudiar.
Hay que saber decir las cosas. Oye, ¿agrego algo de las palabras o no?
A ver.
Dijimos hace un rato que las palabras se las lleva el viento y que en la clase política decían, hay que escribirlo todo porque si no está escrito, las palabras, bueno. Ese asunto de las palabras se las lleva el viento. Un auditor nos decía, bueno, pero recuerde usted, sí, claro, si es una locución latina, verba volant, scripta manent. Verba volant, las palabras, verba volant, las palabras vuelan, scripta, las palabras escritas permanecen, quedan ahí. Sin embargo, quiero decir algo. Cuando esto se pronunció, el sentido era al revés de lo que entendemos hoy. Y para decírselo al auditor también, las palabras habladas vuelan, las escucha más gente, se van divulgando y por lo tanto podrían tener más influencia.
Un mayor valor.
En cambio, digamos, las otras quedan petrificadas y si alguien no las viene a leer, ahí quedaron. O sea, miren cómo cambió el sentido de las cosas en 2000 años. En 2000 años las palabras habladas no es que se las llevara el viento y desaparecieran. Las escuchaba más gente. Ahora hay que escribirlas porque si no, simplemente el que las emitió dice, no, me da lo mismo lo que dije. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado la cosa?
Muchísimo.
Gracias a los auditores que nos ayudan.
Ha pasado harto tiempo también. Sí. Chao, Néstor, gracias.
Néstor, que estén bien.
Hasta pronto.